Buenas noches, les damos la bienvenida una vez más a una nueva transmisión especial de Radio El Espectador. Hoy en ocasión de la conferencia que brindó el domingo pasado el filósofo y escritor español Fernando Savater en la séptima Feria de Promoción de la Lectura de San José. Educar en defensa propia, ese fue el título de la disertación. Pero antes de escuchar la exposición, vamos a repasar algunos datos de la vida de Fernando Savater Martín, nacido en San Sebastián, País Vasco, en 1947. Desde temprana edad manifestó inquietud por las letras y la filosofía y revolucionó el panorama de la filosofía en Europa en 1972, cuando se publicaron dos ensayos, Nihilismo y acción y La filosofía tachada. Claras influencias de Nietzsche y Cioran le permitieron replantear las metodologías de la reflexión en ámbitos como su actividad periodística, teórica, pedagógica y literaria. Savater cultiva diversas pasiones que compagina con el ejercicio de sus compromisos intelectuales y su evolución como pensador. Se exiló por voluntad propia en Francia durante los últimos años del régimen franquista. Su línea de pensamiento se ha catalogado en un antiautoritarismo radical. Profesor de filosofía, ha publicado más de 50 obras de ensayo político, literario y filosófico, narraciones, obras de teatro. Confesó que también escribió poesía y que dejó de hacerlo. Además de tener cientos de artículos de su autoría en la prensa nacional española y extranjera. Algunos de sus libros han sido traducidos a más de 20 lenguas. Entre sus obras más destacadas están La tarea del héroe, Premio Nacional de Ensayo 1982, las novelas El jardín de las dudas, finalista del Premio Planeta 1993, y La hermandad de la buena suerte, Premio Planeta 2008. Entre sus publicaciones más recientes figuran la novela El gran laberinto y el ensayo La vida eterna, una reflexión filosófica sobre la religión en la actualidad. También sobresale su obra Ética para Amador y Política para Amador. Y por último, Las preguntas de la vida, con las que ha tratado de acercar la filosofía a los jóvenes. Fernando Savater se encuentra en la región presentando dos libros. Por un lado, Los invitados de la princesa, una novela que, como definió el diario Clarín la semana pasada, se burla gentilmente del mundo de los festivales literarios y al mismo tiempo contiene siete relatos de diversos géneros literarios, desde la ciencia ficción hasta el policial. Y por el otro, la obra Ética de Urgencia, que celebra los 20 años de vida de su libro Ética para Amador. Ahora sí, vamos a lo que sucedía el domingo sobre las 19 horas en el Teatro Bartolomé Massieu de San José.
Queridas amigas, queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía. Y también tengo que dar gracias a María Celeste y a la gente que con tan amable insistencia han hecho que no tenga más remedio que estar aquí. No había forma de decir que no. Y me alegro mucho porque la verdad es que este teatro es tan bonito como me habían dicho, que estábamos hablando antes, y yo lo certifico que es muy bonito, tiene este aire así de... Hay algunas... ciudades italianas pequeñas que tienen unos teatros preciosos, ¿no? Parma y esos sitios, y realmente ese tiene, me recuerda el estilo de esos teatros, es muy bonito y muy acogedor. Y bueno, y por supuesto también son acogedores todos ustedes y todas las personas que he conocido aquí desde siempre, la verdad, todas las veces que he venido a Uruguay, de modo que lo hago con mucho, con muy buen ánimo el estar con ustedes. Me hubiera gustado poder asistir a la Feria del Libro propiamente, ¿no? Al funcionamiento de la Feria del Libro, porque para los escritores, bueno, la Feria del Libro es un poco nuestra justificación, nuestra fiesta, ¿no? La fiesta de los escritores y de los lectores, naturalmente, porque todos los escritores, antes de ser escritores, somos sobre todo lectores. Pues la fiesta del libro es nuestra fiesta, ¿no? Yo me he considerado ante todo lector, y eso es lo único que me hubiera gustado hacer en la vida es eso, ¿no? Si por leer pagasen, pues yo no me hubiera dedicado a nada más en la vida, y además ahora sería multimillonario. Pero bueno, como hay que también hacer alguna otra cosa para comprarse los libros, pues me he dedicado a otras cosas, ¿no? Pero en fin, me hubiera encantado estar en esta fiesta que Celeste me ha descrito con bastante precisión y me ha puesto el apetito de verla, pero seguro que la van a disfrutar ustedes mucho y que además es una fiesta que puede ser alegre, que puede ser divertida, pero que es profundamente civilizada y civilizadora, porque Las fiestas de los libros, las fiestas de la literatura, las fiestas que llevan los libros a quien no los pueden conseguir, a quien no los tienen, quizá a quien están sufriendo, a los dolientes. Esas fiestas son una expresión de la civilización, no son una expresión de la brutalidad o de la arrogancia o de esas otras cosas que desgraciadamente vemos tantos en las fiestas modernas, ¿no? Y bueno, y las antiguas, ¿no? Sino que esta es una celebración de personas civilizadas celebrando su civilización, que a mí me parece que es algo muy importante y tiene que ver con esto de la educación que yo quería decirles, ¿no? A mí me parece que la educación es el tema verdaderamente que debería preocuparnos a todos en nuestro tiempo. Yo creo que hay un error que es considerar que la educación solo concierne a los maestros o solo concierne a padres que tienen hijos pequeños o cosas por el estilo. Y no es verdad. La educación es una preocupación de todos en una sociedad democrática. Es decir, la educación no es simplemente, por supuesto, formar profesionales, formar personas que tengan capacidades laborales. También es eso, claro, naturalmente hay que formar personas que puedan ser útiles socialmente, pero es mucho más. La educación es formar ciudadanos completos y personas cabales, totales, ¿no? Quizá el objetivo de la educación es lo que una pensadora norteamericana que ha escrito mucho sobre educación, Martha Nussbaum, uno de sus libros lo tituló Cultivar la humanidad. Y yo creo que esa es la función de la educación, ¿no? Cultivar la humanidad. La humanidad no es una planta salvaje, no es un mero mecanismo biológico, evolutivo, ¿no? Los seres naturales pues están programados por la naturaleza para llegar a ser lo que son. Ningún melocotón necesita lecciones para ser melocotón, ni las panteras necesitan lecciones para ser panteras, sino que es la naturaleza les ha dispuesto a ser eso que tienen que ser. Pero también eso que tienen que ser lo son irremediablemente, no pueden ser otra cosa. En cambio, los seres humanos no estamos prefigurados por la naturaleza para hacer esto o aquello, sino que de alguna forma tenemos que optar, que elegir nuestro camino, nuestra forma de ser, nuestra forma de convivir, nuestros proyectos. Es decir, necesitamos educarnos unos a otros porque, por decirlo como algunos antropólogos dicen cuando hablan de la neotenia, es decir, de esa especie de doble nacimiento que tenemos los humanos. Nacemos del útero materno y nacemos también del útero social. Nacemos de la transmisión de valores, de símbolos, de interpretaciones, etcétera, social. Y eso es imprescindible que apostemos por eso. Porque si no, sin educación, en buena medida la democracia se vacía de contenido. Los griegos tenían muy claro ya en su época que democracia y paideia y educación iban unidos, ¿no? Que no podía haberlo uno sin lo otro porque había que formar personas capaces de utilizar y de rentabilizar las instituciones democráticas. Si no, eso pone en peligro el sistema entero. Uno de los pensadores, sociólogos y economista canadiense, pero que trabajó toda su vida en Harvard, John Kenneth Galbraith. Galbraith, en uno de sus últimos libros, decía, todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Y es así, es decir, los ignorantes tienen también derecho a voto, tienen posibilidades de ser mayoría en un país, y entonces esa ignorancia hará que apoyen las medidas demagógicas, que obstaculicen las reformas necesarias si implican algún sacrificio o van en contra de lo que tradicionalmente se ha pensado. En fin, esa ignorancia que es tan manipulable, que es tan fácil de manipular, es uno de los obstáculos, y dice Galbraith, de lo que temen las democracias. Claro, uno piensa, bueno, Galbraith, muy con un espíritu constructivo, piensa que las democracias tienen miedo de los ignorantes, pero uno a veces supone que hay algunos políticos que no tienen miedo de los ignorantes, sino que tienen la esperanza de que los ignorantes les apoyen y que los ignorantes se dejen manipular y los ignorantes, de alguna forma, no presenten obstáculo, ¿no?, a sus planes. En cualquier caso, la educación es algo imprescindible. Si quitamos la educación, si no apoyamos la educación, vaciamos de contenido la democracia y creamos un régimen en que las personas se dejarán llevar pues por voces de mando, por supersticiones o por lo que ustedes quieran. No serán dueños de sí mismos, y la democracia exige un cierto dominio de uno mismo, porque en una democracia políticos, en el sentido estricto del término, somos todos. No hay unos señores que hayan nacido para mandar y otros que hemos nacido para obedecer, no. Es decir, todos en una democracia mandamos y obedecemos a la vez. Elegimos a nuestros mandados, aquellos a los que mandamos mandar. Y por lo tanto, si los mandados lo hacen mal, pues nosotros lo habremos hecho peor, que les hemos elegido, que no los sustituimos, que no nos ofrecemos incluso en su lugar si creemos que lo podemos hacer mejor, etcétera. De modo que la democracia exige educación, porque educar es preparar autoridad. Preparar personas que van a gestionar los asuntos comunes, de las cuales dependemos. Yo alguna vez he dicho que las democracias educan en defensa propia, educan para defenderse de esa amenaza de la ignorancia. Y educar, hay que educar a todo el mundo, no al que tiene dinero para pagárselo, no vamos a aceptar que haya una educación de 5 tenedores para los que se la pueden pagar y luego una educación, una fast food education de estas que así para los demás, ¿no? Porque precisamente quien más necesita del apoyo social para educarse son las personas que por dificultades familiares o por circunstancias sociales y económicas no se la pueden granjear por sí mismos. Es decir, quien tiene la suerte de que nace en una familia educada, en una familia donde hay libros y donde hay conversación y donde hay música, bueno, no es que no necesite la educación, pero ya tiene buena parte del camino recorrido. Pero claro, no todo el mundo tiene esa suerte, ni muchísimo menos, como sabemos. Y hay muchas personas que nacen en unas circunstancias muy adversas, que nacen en familias que por las exigencias de la vida pues no pueden valorar la educación, o no la conocen, no tienen libros, no tienen... Entonces, esas personas que nacen ahí solo cuentan con la sociedad para educarse, para desarrollarse. Solo cuentan con la sociedad para que les dé educación, porque la educación, la buena educación, la buena educación es la lucha contra la fatalidad, la lucha contra esa fatalidad que hace que el hijo del pobre siempre tenga que ser pobre y que el hijo del ignorante siempre tenga que ser ignorante. La educación es luchar contra esa fatalidad, romper esa fatalidad y hacer que los hijos puedan ser mejores que los padres, más sabios, más libres. Eso es lo fundamental y eso es el progreso de las sociedades. Claro, el problema es que a veces creemos que se dice, bueno, es que claro, hay quien se queda sin educación. No, el problema es peor, es que nadie se queda sin ser educado. Nadie, la educación está tan arraigada, tan centrada en lo que los seres humanos somos, que nadie nunca se queda sin ser educado. El problema es quién le va a educar. Si no le educan unos padres o unos tutores, unas personas adultas amorosas y conscientes de esa necesidad, si no le educan unos buenos maestros o profesores o centros escolares, instituciones, le educarán los gánster que viven en su calle, o le educarán los peores ejemplos que vea en televisión, o le educarán los que se aprovechen, como tantos, desgraciadamente, tantos niños, tantos adolescentes, que no ven acercarse a ellos nunca a un adulto más que para hacerles daño, para convertirles en esclavos sexuales o laborales, o bueno, es decir, eso también es una educación trágica, si quieren ustedes, pero también es una educación. Esos educarán a esos niños. Entonces el problema es si los buenos educadores podemos llegar antes que los malos. Sin los buenos educadores lograremos, antes que los jóvenes, que los adolescentes sean pervertidos por la mala educación, por la ausencia de una educación buena y entregados a los malos educadores del mundo, que logremos nosotros educar bien. Ese es el asunto, ese es el problema. Y esa es la apuesta que yo creo que hay que apoyar. Los políticos, por supuesto, tienen que apoyarla y es una necesidad, pero yo creo que es una exigencia sobre todo social. No confiemos demasiado en eso, en que los políticos vayan a preocuparse enormemente por la educación, por una sencilla razón, porque el tiempo de la educación no es el tiempo de la política. Es decir, pensemos que mañana, por un azar celestial, nunca mejor dicho, mañana se empezará a educar maravillosamente en Uruguay, en España y en todo lo que ustedes quieran. ¿Cuándo se notaría eso? ¿Cuándo notaríamos que realmente la educación ha sido buena? Pues claro, dentro de 15 años, no al día siguiente. Haría falta coger a los niños desde, o los adolescentes desde muy, muy, muy pequeños y verlos crecer, prepararse, educarse. Eso quiere decir que probablemente hasta dentro de 15 años no se notaría, o no se notará, porque no se notan los efectos de la educación, sea buena o sea mala. Entonces, los políticos es muy difícil que piensen las cosas a 15 años vista. Es muy difícil que se preocupen por algo cuyos efectos positivos no van a ver, porque ellos ya no van a estar probablemente en cargos públicos cuando se den. Entonces, es, yo creo, la sociedad la que tiene que exigir y decir, bueno, pedirles a los políticos, ustedes van y vienen, pero nosotros estamos aquí, formamos lo que permanece de la sociedad. Y esa es, y nos interesa la educación. La educación tiene que ser una preocupación pública. La financiación de la educación puede ser estatal, puede ser privada, puede haber concertaciones entre lo privado y lo público, en fin, todas esas mezclas que ustedes conocen. Pero como preocupación, la educación tiene que ser pública. Es decir, no es un asunto de papá, mamá, el nene, la nena, los... No, es un asunto de toda la sociedad, porque si la sociedad no está educada, lo pagaremos todos. A mí me preocupa que los hijos de los demás estén educados, porque yo voy a convivir con ellos y ellos van a tomar decisiones que van a influir en mi vida. Por lo tanto, es importante que todos nos preocupemos de la educación y que potenciemos y obliguemos a los políticos a decir, es que no se desvíen, no se distraigan de la educación, porque a todos nos importa. Y nos importa una educación que no sea meramente, insisto, laboral. Que no sea simplemente preparar a la gente para ver cuándo puede empezar enseguida a ganar dinero, etc. Bueno, no tiene nada de malo ese proyecto, pero no es el fundamental. El fundamental es crear ciudadanos capaces de convivir, capaces de utilizar las garantías democráticas, capaces de persuadir y de ser persuadidos. Yo creo que en democracia es fundamental desarrollar la capacidad de persuadir, es decir, de argumentar nuestras demandas de manera inteligible a los otros, y también de ser persuadidos, de comprender demandas sociales, personales, que otros hacen, entenderlas. Muchas veces la imposibilidad de persuadir o de ser persuadidos es lo que provoca la violencia. Cuanto más cerrado de mollera es alguien, más propenso a la violencia. Cuanto más cerrada es la sociedad en escuchar razones, más próxima está a resolver sus asuntos de manera violenta. De modo que hay que favorecer todo aquello que sea desarrollar la capacidad de persuadir y de ser persuadidos, que no es una cosa espontánea, natural, que hay que prepararla, que hay que formarla. Por último, es verdad que la educación es cara. La buena educación es cara. Es verdad, porque las sociedades cada vez son más complejas. Ya no existen sociedades fáciles, homogéneas, de modo que todo el mundo tenga que ser educado igual. Las sociedades están formadas por personas que vienen de diversos grupos culturales, de diversos países, casi todos pues ya no son tan iguales como en otras épocas. Hay muchas personas que tienen necesidades especiales, personas que tienen algún tipo de minusvalía o que tienen algún tipo de rezago por lo que sea que tiene que ser compensado. Los profesores, todos los maestros sabemos, lo primero que aprendemos es que no podemos seguir transmitiendo indefinidamente lo mismo que nos enseñaron a nosotros, porque las cosas van cambiando y por lo tanto los profesores tenemos también que reciclarnos y tenemos que tener momentos en que uno puede apartarse de la docencia para reciclar sus conocimientos y luego volver a ella con mejor conocimiento y con mejor ánimo, ¿no? Y los grupos escolares deben ser pequeños, lo que obliga a multiplicar las aulas y todo lo demás, y hay que hacer inversión, pues naturalmente, en instrumentos técnicos, laboratorios, y bueno, todo eso que ustedes imaginan. Es decir, fundamentalmente es verdad que la buena educación es cara y necesita un presupuesto confortable, si no, no funciona. Ahora, yo estoy convencido de que si la buena educación es cara, la mala educación la pagan los países mucho más cara todavía. Si lo que verdaderamente sale caro a un país es no educar, o educar mal, educar solo a una pequeña minoría y a los demás dejarlos que los eduquen los indeseables. Eso sí que sale caro a un país. Y se está viendo en la crisis en Europa, por ejemplo, que los países con más posibilidades de luchar contra la crisis y de salir en un plazo razonable de ella son los que más han invertido en educación, los que mejor formados tienen a sus ciudadanos. Esos son los que salen de la crisis. Contra menos educación hay, más perpetuación de la crisis, menos posibilidades hay de reciclar o de buscar nuevos empleos o de buscar nuevas fuentes de ingresos, etcétera. De modo que el haber tomado la precaución de educar bien es algo que antes o después se revela imprescindible, necesario, mientras que en cambio haber descuidado esto, los países lo pueden pagar sumamente caro. De ahí la importancia de que educación son muchas cosas, son las escuelas, son los padres o madres que tienen el deber y el deseo de educar, son instituciones públicas y son también museos y teatros y orquestas, pero también eventos. Por ejemplo, como este que decíamos de una feria del libro, ¿no? Es decir, una feria del libro, un lugar donde se encuentren autores y lectores, un lugar donde nos familiaricemos con la creación cultural, donde la veamos sin recelos, sin alejamiento, sino con familiaridad, con simpatía, donde los libros se extiendan a lugares donde normalmente a veces pues entran con dificultades, como son una cárcel, un reformatorio, un hospital, etcétera. Todo eso, toda esa función de la feria del libro es también educativa. O sea, en las sociedades nos educamos todos unos a otros. Educan, por supuesto, las personas que por profesión nos dedicamos a ello. Educan también las familias, los padres. Educan los medios de comunicación, que tienen que ser conscientes de que además de informar y de divertir, etcétera, pues también tienen una dimensión educativa. Educan las personalidades públicas, políticos, deportistas, notoriedad, celebridades en cualquier campo, cuyo ejemplo, quieran o no, resulta educativo, a veces para mal, pero resulta educativo para la gente. Por lo tanto, también eso es una forma de educación. Hay que ser consciente de que todo es un entramado en que somos educados y nos educamos unos a otros permanentemente, y esa es la función social. Eso yo creo que es lo que hay que potenciar, y en la medida de lo posible hay que favorecer los eventos, las instituciones, las líneas de trabajo que favorecen la educación. Todos saldremos beneficiados de ello. Es decir, no hay nadie que salga perjudicado por vivir en una sociedad bien educada. Y en cambio muchos pueden salir perjudicados si no viven en sociedades educadas. Bueno, ya ven ustedes que este es el mensaje, no es un mensaje especialmente nuevo, probablemente todos ustedes lo conocen, pero ya saben que los filósofos somos especialistas en decir lo que todo el mundo sabe, pero con un tono de voz truculento, como si se nos hubiera ocurrido a nosotros y no se le hubiera ocurrido a nadie más. Por lo tanto, bueno, pues yo les he recordado estas cosas que ustedes ya sabían, pero que a veces conviene recordar, y ahora pues sí. Quieren y si les parece, pues podemos hablar sobre todo ello. Y en cualquier caso, muchas gracias por su atención.
Luego de la pausa retomamos esta conferencia, pero ahora con preguntas de los presentes y respuestas de Fernando Savater. Enseguida volvemos.